Dice la palabra de Dios, primera de Juan, capítulo 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios y no practica el pecado, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vamos a meditar los versículos 2 y 3 que dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Nuestro tema es anuncio a los amados. Anuncio a los amados. Cuando comenzamos el capítulo 3, hay una expresión de admiración, llamándonos la atención hacia el amor con que el Padre nos ha amado. Y no olvidemos que cuando se escribió la carta, pues no estaba dividida ni en capítulos ni en versículos. Y desde el capítulo, versículo 18, Él nos está llamando la atención hacia el último tiempo. Y como vimos desde el principio, el apóstol Juan está girando a manera de espirales y profundizando cada vez sobre la verdad de lo que significa tener comunión con Dios, lo que significa estar en la luz, lo que significa ser hijo de Dios. En contraste con las mentiras que aquellas personas que se habían desviado, que habían apostatado de la fe verdadera, estaban siendo una total contradicción de lo que es la verdad del Evangelio, hablando de un conocimiento que era pues exclusivo de un grupo, hablando de que ellos ya no cometían pecado, de que ellos no tenían pecado, pero viviendo evidentemente no como Cristo vivió, evidentemente no andando en la luz como Él está en luz. Y Él empieza a llamar la atención primero al amor con que Dios nos ha amado. El domingo estábamos meditando acerca de el amor del Padre. Y ahora empieza con amados. Y este es un anuncio que el apóstol está haciendo guiado por el Espíritu Santo. Si bien amados es una expresión de aquel discípulo del amor, del discípulo amado por el Señor Jesucristo, podemos entender que siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios, es un anuncio para los amados del Padre, para aquellos que Dios ha amado con amor eterno. Amados, amados del Padre, aquellos que Dios amó desde la eternidad en el Señor Jesucristo. Es un anuncio a los amados del Hijo, a aquellos que el Hijo no se avergüenza de llamar hermanos. Y es un llamado también a los amados de Juan. Juan amaba a su audiencia que estaba leyendo esta carta alrededor del año 90 cuando él escribió. Y con una expresión de amor y de cariño hacia los hermanos dice: amados. Pero Juan no solo amaba a los amados del siglo, del año 90, del siglo 1 de la era cristiana. Juan había escuchado al Señor Jesús que había dicho: te ruego no solo por estos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Y en el corazón de Juan estaba pensar en los hermanos de tiempos futuros. Así que es para los amados de cualquier tiempo hasta que Cristo venga. Es un anuncio a los amados. Y hay tres cosas que el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, está anunciando a los amados. Y el primer anuncio a los amados acerca de su realidad presente. Anunciando y llamando a la atención hacia cuál es nuestra realidad presente. Después Él está haciendo un anuncio a los amados acerca de su conocimiento seguro. Hay un conocimiento seguro que los amados del Padre, los amados del Señor Jesucristo y los amados que se aman unos a otros como Cristo les ha amado, tienen un conocimiento seguro. Y después hay un anuncio acerca de su ocupación presente. Y lo primero que les dice es llamar la atención hacia su realidad presente. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Toda la raza humana es creación de Dios, son criaturas de Dios, pero no toda la raza humana son hijos de Dios. El Señor Jesús enseñó y dijo a aquellos judíos que vinieron a decirle: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos. Y ellos pensaban que por ser hijos de Abraham, ellos por tener la religión judía, ellos eran hijos de Dios. Y el Señor Jesús les contestó y les dijo: ustedes no son hijos de Abraham. Y les dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y o somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. Ahora, a los amados, a los que han sido objetos del amor del Padre, a aquellos que habiendo sido elegidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, a aquellos que el Padre ha traído al Señor Jesucristo, porque dice: nadie viene a mí si el Padre no le trae, y al que a mí viene no le echo fuera. Aquellos a quienes el Espíritu Santo dio vida, y por haberles dado vida les dio fe y les dio entendimiento, y les dio vida juntamente con Cristo y les selló con el Espíritu Santo, a ellos son hijos de Dios. Cuando estudiamos el domingo dice: amados, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Y no simplemente somos llamados hijos de Dios como vimos por el Padre, somos llamados hijos de Dios por el mismo Señor Jesucristo que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y somos llamados hijos de Dios por el Espíritu Santo que dice: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. pero no simplemente somos llamados. Cuando Dios declara algo, cuando Dios dice algo, eso se hace una realidad, y ahora Él está haciendo énfasis. Son llamados, pero ese llamado los hace ser hijos de Dios. Es una realidad presente. Ahora son hijos de Dios. Y Él ha dicho anteriormente cosas que implica el ser hijo de Dios, pero es importante que podamos no perder de vista por qué somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por causa del amor con que Él nos ha amado. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. No es que nosotros le hayamos amado. Nosotros nacimos aborrecedores de Dios, pero por causa del amor con el cual Él nos ha amado, es que nosotros respondemos a ese amor. Él nos ha atraído hacia sí mismo con lazos de amor. Y somos hijos de Dios por causa del amor de Dios. Eso es algo que no tenemos que perder de vista, que somos llamados a estar admirados y maravillados del amor con que Dios nos ha amado. Ahora, Juan capítulo 1, versículo 11 y 13, también es importante que podamos recordar. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué es que somos hijos de Dios? Por causa del amor del Padre. Por causa del amor del Padre que nos eligió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Por causa del amor del Espíritu Santo que a su debido tiempo nos reveló al Señor Jesucristo. A su debido tiempo nos dio vida y nos dio oídos para oír y pudimos escuchar la voz del buen pastor. Por esa causa es que somos hijos de Dios. Dice después, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es por esa causa que alguien puede ser hijo de Dios. Y el versículo que sigue es un versículo importante para no equivocarnos respecto a ser hechos hijos de Dios. Los cuales, dice, no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Y aquí es importante no equivocarnos. No es por causa de una decisión que el hombre ha tomado. Es por causa del amor con que Dios le ha amado. Es por causa, como dice en Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y no olvidemos recordar, un día el apóstol Pablo era Saulo de Tarso. Y ese día él se levantó y él nos dijo, pues hoy yo voy a tomar mi decisión de recibir a Cristo. Ese día él se levantó y su decisión fue de acuerdo a su naturaleza. Y su naturaleza era aborrecer a Dios. Y él se levantó para perseguir a la iglesia del Señor Jesucristo con todo el celo de su alma. Porque él creía que Cristo era alguien que estaba destruyendo su religión. Él no creía que Cristo era el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Él no creía que Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sin embargo, ese día fue cumplido lo que dice Juan capítulo 1, versículo 11, 12 y 13. Ese día Pablo fue hecho hijo de Dios. Dejó de ser Saulo de Tarso y se convirtió en el apóstol Pablo. Ese día el Señor Jesucristo le salvó. Y no fue por la voluntad de Pablo, sino fue por voluntad de Dios. Él lo salvó. Él ahí tendido en el polvo de la tierra, humillado, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta fue, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Cristo quiso revelarse a él. Hubo otro tiempo en que probablemente había escuchado de Cristo, igual que muchos otros fariseos, pero sus ojos no fueron abiertos. Pero él había sido amado desde antes de la fundación del mundo. Él había sido amado con amor eterno. Y en ese momento apropiado, el Señor que Dios había dispuesto desde antes de la fundación del mundo, el Espíritu Santo le dio vida al apóstol Pablo, le dio fe para creer, le abrió sus ojos y pudo ver al Señor Jesucristo y fue hecho un hijo de Dios. Somos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Si Dios te ha dado entendimiento, si tú has oído la palabra de verdad, ahora eres un hijo de Dios. no por causa de algo en tu voluntad, sino por causa de la voluntad de Dios. Son engendrados no de voluntad de carne, no de voluntad de sangre, no de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Ahora, dice después, acerca de nuestra realidad presente, no solo la realidad de que somos hijos de Dios, sino, dice después, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora en el presente no se nos han revelado los detalles futuros. Hay mucha gente que dice algunas cosas que pueden ser así. Hay gente que dice que porque vamos a ser transformados a la semejanza del Señor Jesucristo, vamos a poder trasladarnos simultáneamente o entrar a un lugar, aunque estén las puertas cerradas, como el Señor Jesús hizo cuando fue resucitado. Es probable que sí, pero los detalles no se nos han dicho. Dice, no se nos ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sí se nos ha dicho que aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, el futuro es glorioso. El futuro es glorioso. No importa la situación que estemos enfrentando en este momento. No importa si hay una pandemia, no importa si la economía se está yendo a la basura, no importa si hay guerras, si hay terremotos, si hay inundaciones, no importa si somos perseguidos por causa de la fe. Dice la Escritura que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a las glorias venideras que en nosotros se han de manifestar. Las aflicciones del tiempo presente, esta leve tribulación momentánea, dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, leve tribulación momentánea. Y pues parte de esa leve tribulación momentánea era la persecución de los hermanos, en el que algunos tenían que enfrentar los leones en el circo romano. Pero comparado con el eterno peso de gloria, es una leve tribulación momentánea. En realidad, las cosas deberían ser mucho peores de lo que son. Si algo merecemos de Dios es su justa ira, pero por gracia y por misericordia hoy, aunque nos muerda el león, estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y eso es glorioso. No se han manifestado los detalles de lo que hemos de ser, pero tenemos una esperanza segura. Dice 1 de Pedro 3:4, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sí se nos ha hablado de una esperanza segura. Hoy, en el presente, nuestra realidad es, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Hoy no tenemos la totalidad de los detalles, pero el futuro es glorioso, lleno de esperanza. El presente puede ser duro y difícil, pero es una leve tribulación momentánea. El presente puede ser oscuro y confuso, pero no es el final. El final es glorioso. El final es con el Señor Jesucristo. Ahora, después hace un anuncio a los amados, y ese anuncio es acerca de un conocimiento seguro. Hay algo que es un conocimiento seguro. Aunque ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero hay algo que sabemos. Y el apóstol no dice aquí, hay algo que suponemos o hay algo que sentimos. Usa algo que es seguro y es conocimiento seguro. Y no es un conocimiento secreto para unos cuantos. Es un secreto, es una revelación que ha dado el Espíritu Santo a todos los que han creído en el Señor Jesucristo. Y dice, pero sabemos, hay un conocimiento seguro. Y el conocimiento seguro, en primer lugar, es Cristo viene. Dice, sabemos que cuando Él se manifieste, hermanos, Cristo viene otra vez. Esa es nuestra esperanza. La Escritura habla de la corona de justicia que dará el Señor juez justo. Dice, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y hermanos, no olvidemos, un evento seguro es Cristo viene otra vez. Juan ha estado hablando desde los versículos anteriores. Dice, para que cuando Él se manifieste, pues no nos alejemos de él avergonzados, para cuando él venga tengamos confianza. Y él está, ha empezado a hablar ahí desde el 18, desde el último tiempo, y la conclusión de que de este último tiempo es la venida en gloria del Señor Jesucristo. Cristo viene otra vez, y debe ser algo que podamos pensar y podamos anhelar y orar al Señor para que pueda ser el anhelo de nuestro corazón, que Cristo venga pronto. Llegó a ser un saludo para los hermanos del primer siglo. En medio de la persecución, ellos decían: Maranata, Cristo viene otra vez. Y en Juan 14, versículo 1 al 3, el Señor Jesús dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y hermanos, un conocimiento seguro: Cristo viene otra vez, y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Hay gente que puede decir, pues, ¿cuándo se va a cumplir la promesa de su advenimiento? Pues desde los padres han dicho que Él viene. Bueno, el Señor no retarda su promesa, y el Señor tampoco tiene prisa. El Señor tiene una agenda que Él está cumpliendo. Y desde el año 90, Juan escribió, estamos en el último tiempo, y seguimos en el último tiempo. Pero cada vez es más evidente, y cada vez el corazón de los creyentes ha descansado en medio de la persecución, en esta promesa de que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Todos quiénes? Los que fueron elegidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor no ha terminado con sus elegidos. El Señor Jesucristo no ha terminado de traer a sus ovejas que están dispersas, que no son de este redil. Es necesario que las traiga. Y cuando el Señor traiga la última oveja, entonces Cristo viene otra vez. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza. Dice Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, que viene otra vez. Él es el Alfa, Él es la Omega, es el principio, Él es el fin, Él es el que vive y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y dice: he aquí que vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Eso es un conocimiento seguro. Él está hablando a los amados y le está anunciando: hermanos, sabemos que cuando Él se manifieste, Él se va a manifestar otra vez. Él viene otra vez, sus promesas se están cumpliendo fielmente, y Él viene otra vez por su pueblo. ¿Qué es la otra cosa que es un conocimiento seguro? No solo que Cristo viene, sino que hay algo que es promesa, hay algo que es el mayor bien que se le puede hacer a un creyente, y es, dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Porque le veremos tal como Él es. Y es nuestra esperanza bienaventurada, la esperanza bienaventurada de ser transformados a la imagen del Señor Jesucristo. El poder recordar que Cristo no vino para recuperar lo que Adán perdió. Recordemos, hermanos, Adán podía pecar o no pecar. Habiendo caído en Adán, solo hay una cosa que podemos hacer. Y esa una sola cosa es pecar y pecar, y nada más que pecar. Pero en Cristo estamos más arriba, mucho más arriba de lo que Adán perdió, a no poder pecar. Eso es lo que Cristo ha ganado para su pueblo. Y Él nos está transformando a su imagen. Pero algo que sabemos es que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Hermanos, esta ha sido la esperanza de los creyentes. Algunos himnos hermosos que se han escrito. Uno que dice: cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Y pensar que fue un himno escrito por una persona que nació ciega. y nunca vio nada en esta tierra. Pero el anhelo de su corazón era que la primera cosa que ella iba a contemplar era el rostro del Señor Jesucristo, el rostro de aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y ese ha de ser el anhelo de nuestro corazón. Hay una canción que dice solamente una palabra, dice solamente una oración cuando llegue a tu presencia, oh Señor. Dice, solo quiero verte cara a cara. Dice, y caer derretido en tu mirada. Dice, y que nadie me lo impida. Es que estoy viendo al Maestro cara a cara. Hermanos, que pueda ser el anhelo de nuestro corazón. Hoy batallamos aún con nuestra carne. Tenemos tres frentes de lucha, que es el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero el Señor Jesucristo nos libra de la pena por el pecado. El Señor Jesucristo nos libra del poder del pecado, y el Señor Jesucristo nos librará de la presencia del pecado. Y podemos venir como Pablo y decir, miserable de mí. Y en verdad vernos así como miserables. ¿Quién nos va a librar de este cuerpo de pecado? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo. Jesucristo es nuestra esperanza de no pecar más, ser transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Y dice, bueno, la tercera cosa es, ¿cuál es la ocupación presente de los amados? Te estoy anunciando y recordando la ocupación presente de los amados. Dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Y por supuesto que la obra de purificación, la obra de santificación, es una obra completa que Cristo ha hecho. Ahora, ¿de qué está hablando acá y qué es lo que nos está anunciando que debe ser nuestra ocupación presente? Y nuestra ocupación presente es crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Recuerden, es el mayor bien que se le puede hacer a un creyente. Está por todos los lugares en la Escritura. Romanos capítulo 1, 8, versículo 28, que citamos muchas veces, y que lamentablemente muchas veces lo citamos sin citar el contexto. Hay muchos hermanos que te animan y te quieren consolar diciendo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y quieren completar el bien con lo que su imaginación les diga. Si el hermano perdió el trabajo, es que Dios te va a dar un mejor trabajo. Y puede ser, a lo mejor no. Y queremos completar el final, pero el bien no es lo que nuestra imaginación traiga. El bien está en el versículo 29. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también nos predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el bien. Todas las cosas están obrando para hacernos cada vez más parecidos al Señor Jesucristo. ¿Y en qué vamos a estar ocupados mientras Cristo viene? Amados, si somos hijos de Dios, si hemos sido objetos del amor del Padre, de ese admirable y maravilloso amor, cuando solamente merecíamos su condenación, Él ha mostrado su gran amor. ¿Qué es lo que nos tenemos que ocupar? ¿Cómo es que nos ocupamos de purificarnos así como Él es puro? No es ponernos como los fariseos y hacernos unas listas que cumplir y sentir que lo hemos logrado. Lo que hay que hacer es, dice versículos anteriores, dice, si alguno dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Y la manera de limpiarnos es por el Evangelio, es viendo al Señor Jesucristo. Yo necesito ver al Señor Jesucristo. Por eso dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mira al Señor Jesucristo. Por eso Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso la Escritura dice, por ejemplo, en 2 Corintios 3, 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Primera de Corintios 13, 12 dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y todo eso está hablando de conocer al Señor, a Dios en el Señor Jesucristo. La necesidad nuestra es conocer a Dios. Para ser transformado a la imagen del Señor Jesucristo, necesito conocer al Señor Jesucristo. Y no le puedo conocer si no le miro. Y nuestra necesidad, ¿cómo nos purificamos? Hermano, pasamos situaciones difíciles. De pronto se rompe el coche o se rompe el clima cuando hay más calor y cuando hay demasiada presión. Y la pregunta es, ¿quién es Cristo en esta circunstancia? ¿Cuáles son sus promesas adecuadas para este momento? Nosotros decimos Dios es Cristo, es Señor, pero y decimos amén emocionados. Pero eso tiene que funcionar también cuando estoy en medio del tráfico a 45 grados en la calle 60, en medio de un congestionamiento de hora y media y el tráfico no se mueve. Y ese es momento de decir, Cristo es Señor. Eso no salió del control del Señor Jesucristo. Él está sentado en su trono y está gobernando. Y nosotros entramos en pánico porque nosotros queremos gobernar. Pero son las circunstancias que Dios trae deliberadamente a nuestra vida y es momento ahí de clamar, Señor, recuérdame tus promesas, recuérdame quién eres tú cuando viene lo duro de las circunstancias, quién es el Señor, quién es el Señor cuando escasea la economía, quién es el Señor cuando está la enfermedad, quién es el Señor cuando la muerte amenaza. Y en cada momento de la vida es contemplar al Señor. Hermanos, necesitamos la palabra y necesitamos clamar al Señor que nos haga constantemente predicarnos a nosotros mismos el Evangelio. Hermanos, tenemos la oportunidad de escuchar predicación 45 minutos en la mañana del domingo, 45 en la noche y 45 los miércoles. Pero tenemos tantas otras horas donde hay un predicador que usted escucha y ese predicador es usted mismo. ¿Y qué evangelio se está predicando? Cuando aprietan las circunstancias, es el tiempo de predicarnos el evangelio de que Cristo es Señor, el evangelio de que Cristo es proveedor, el evangelio de que Cristo es mi santificación, mi justificación, mi redención, Él es mi herencia, Él es todo lo que yo requiero. Es el momento de ver al Señor Jesucristo. Dice, se purifica a sí mismo. ¿Y cómo nos purificamos? Viendo al Señor Jesucristo. Si yo veo a los demás, yo voy a terminar parándome y diciendo, Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como mi vecino. Su ojo de mi esposa nunca queda morado. El del vecino sí le deja morado su ojo a la esposa. O yo no le digo groserías o no le grito a mi esposa. Pero ¿sabe qué? Si miro al Señor Jesucristo, miro que como marido soy un fracaso. Porque el llamado no es a amar a mi esposa como lo hace el vecino, no como lo hizo mi papá, porque yo me voy a sentir mejor que mi papá. El llamado es a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y sabe qué? Estoy derrotado, fracasado, y necesito venir corriendo. Y cuando veo a Cristo, veo lo imperfecto que es como yo amo a mi esposa. Cuando veo a Cristo, veo lo imperfecto que es como yo amo a los hermanos. Cuando veo a Cristo, veo lo totalmente imperfecto como yo amo a mis hijos. Cuando miramos a otro lado, nos volvemos arrogantes. No nos parecemos en nada a Cristo, y menos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, no que lo haya logrado ya. Él no se sentía que lo había logrado. El apóstol Pablo no sentía que él era el creyente modelo. Él decía, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Y la manera de purificarnos es viendo en la gloria de Cristo, porque eso va a mostrar nuestro pecado y nos va a hacer venir corriendo, no a decir, Señor, te doy gracias, porque eso es decir que no tengo pecado. Y es venir y confesar mis pecados. Y Él es fiel y justo para limpiar mi pecado y limpiarnos de toda maldad. Purificarse a sí mismo es necesario el Evangelio. Es algo en lo cual participamos, pero es algo que es obra de la gracia de Dios que nos hace seguir escuchando a Cristo, que nos sigue mostrando a Cristo. Y cuando vemos a Cristo, vemos cuán lejos estamos y cuán necesitados de la gracia. Esa es la ocupación del creyente. Está ocupado adorando. Hermanos, cuando venimos al culto, adoramos en todo lo que hacemos. No solo adoramos cuando oramos, cuando leemos y cuando cantamos. Algunas personas piensan que la predicación es adoración. Ahora estamos adorando. Hermanos, la manera de purificarnos es por el Evangelio, es por ver al Señor Jesucristo, por contemplar a Cristo. Y nuestro clamor del corazón debe ser: Señor, abre mis ojos, que pueda ver al Señor Jesucristo. Cada vez que vaya a la Escritura, abre mis ojos para ver a Cristo. Sea en el Antiguo, sea en el Nuevo Testamento, abre mis ojos para ver al Señor Jesucristo. Que no veamos simplemente lo que vieron los fariseos, porque ellos vieron muchas cosas. Ellos sabían cuántas veces estaba el nombre de Dios, porque las contaban. Ellos sabían toda la ley. Sin embargo, no vieron a Cristo. Y la Escritura está llena de Cristo. Y nuestro clamor es: Señor, concédeme ver a Cristo. Cuando vengo al culto, Señor, concédeme, dame ojos de fe para ver al Señor Jesucristo. Cristo, ver a Cristo es nuestra necesidad. Y si nos pasamos con el deseo de ver a Cristo, entonces va a ser de emoción el esperar que Él se manifieste, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, la adoración nos transforma. El Salmo 115 en su casa, léalo. Pero el Salmo 115 dice que nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Pero después habla de los ídolos, de las naciones, que muchas veces son también nuestros ídolos. Y dice una persona, decía, uno de los ídolos que está más cercano y que engaña nuestro corazón es el dinero. Nosotros tenemos dichos que dicen: con dinero hasta el perro baila. Y en verdad que es un ídolo que muchas veces engaña a nuestro corazón, porque pues te compras seguros y tienes seguridad, te puedes comprar comodidad, te puedes comprar descanso, pero todo eso es vano. Y no es que esté mal tener un seguro y pasar unas vacaciones. El clamor de nuestro corazón es que en verdad todo busquemos en el Señor, y que allí esté nuestra confianza. Porque dice después la Escritura en el Salmo 115, los ídolos de las naciones, dice, tienen ojos, pero no ven, tienen boca, pero no habla, tienen oído, pero no oyen. Y dice, semejantes a ellos son los que las hacen, y cualquiera que en ellos confía. La adoración transforma. Ya sea en el sentido incorrecto o en el sentido correcto, la adoración nos transforma. Hermanos, purificarse es estar en adoración constante, en admiración constante al Señor Jesucristo, clamando para que Él se nos revele y estemos maravillados con quien Él es, y adorarle. Y adorarle es amarle, adorarle es confiar en Él, adorarle es esperar en Él, que nuestra esperanza está en Él. Hermanos, que Dios nos guarde de confiar en nada que no sea lo que Cristo ha hecho, que no pretendamos venir con nuestra justicia. Hermanos, si nos sentimos bien en nosotros mismos, si estamos pensando que Dios ya debe aplaudirnos y todos los demás están mal y yo soy el único que está bien, cuidado. Eso se parece al fariseo que fue y le daba gracias a Dios porque no había otro como él sobre la tierra. En cambio, el publicano, dice la Biblia, que no levantaba la mirada y decía: Dios, sé propicio a mí, el pecador. Y el Señor Jesucristo dijo que él descendió a su casa justificado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La ocupación es seguir viniendo a Cristo por fe. La ocupación es seguir mirando a Cristo para ver mi pecado y venir a la sangre de Jesucristo, su Hijo, que es la que me limpia de todo pecado. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y si tenemos esa esperanza, estemos ocupados en adorar a Dios, clamando al Señor que nos siga abriendo nuestros ojos, y que cada vez que vayamos a la Escritura, sea en la predicación, sea en el devocional familiar, sea en tu lectura personal, sea de ver al Señor Jesucristo y de poder venir corriendo a Él buscando la limpieza que da su sangre, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a orar.